Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad educativa que nos cuestiona y hace dialogar con nuestra esencia. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Es tu programa para contener y sostener la educación e investigación a nivel federal. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Es educación, vinculación y extensión tecnológica a tu medida. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Lucas Jiménez. Radio Cultura 97.9. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Una calidad de ser.
Buenas tardes, bienvenidos a Universidad Tecnológica Nacional Presenta. Porque Universidad Tecnológica Nacional presenta una calidad educativa. Porque Universidad Tecnológica Nacional presenta una investigación académica. Porque Universidad Tecnológica Nacional presenta una extensión académica, que hoy nos vamos a adentrar. Universidad Tecnológica Nacional presenta investigación, extensión tecnológica. Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad que nos convoca y nos evoca a todos, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Universidad Tecnológica Nacional presenta, se acerca a vos, toca tu puerta, porque se federaliza. La tecnología se hace presente a nivel nacional como internacional, que hoy lo vamos a tocar. ¿A través de qué? A través de ella, a través de Universidad Tecnológica Nacional, hoy más que nunca te digo que presenta. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, puedes bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes haciendo una cultura de radio. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarte a las 17 con una mesaza que tenemos, y luego hacerlo con él, con mi co-conductor, con Lucas Jiménez, y luego hacerlo con él, con mi operador también, él es Charlie Vázquez. Por todo esto y mucho más te digo que estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Y lo voy a presentar a él, lo voy a presentar a mi co-conductor en este momento que tanto placer me da. Él es ingeniero en electrónica UTN, magíster en ingeniería en calidad UTN, investigador, docente de grado y posgrado, auditor líder, evaluador del Premio Nacional a la Calidad, subsecretario de Ciencia y Tecnología en el Rectorado de la UTN. Estamos hablando del gran Lucas Jiménez. Hola, Lucas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo te va? Operador, ¿podemos poner un aplausito para la compañera que conduce, por favor?
Muy bien. Ni que lo hubieran buscó la ovación más grande. Gracias, muy bien, Lucas. Lucas, yo ya te pasé el CB1.
Sí. Estoy depositando.
Vos me mandaste a mí también. Yo después te la transfiero, quédate tranquilo. Muy bien, y ahora llega el momento de él. Un lujazo. Ya me dijo Lucas al inicio, estuvimos en C5N y demás. No sé si quiere colocarme presión, pero yo lo único que le voy a decir, Lucas, usted tiene que saber algo. 200.000 oyentes por dial y superamos los 4 millones por plataforma. Mirá. Solo sepa eso nada más.
Viste, Dani, yo te dije que te iba a traer un programa bueno.
Él es también ingeniero electromecánico, egresado de la UTN, Facultad Regional San Francisco, secretario de Extensión Universitaria UTN. Estamos con el gran Daniel Altina. Hola, Daniel. Pará. Aplausos, mi querido operador, ahora para él. Porque si digo Daniel Altina, ¿qué es lo que pasa?
Muchas gracias, buenas tardes, Alejandra, Lucas. La verdad que es un placer estar acá, gracias por la invitación, y bueno, siempre difundiendo lo que es nuestra querida Universidad Tecnológica Nacional, ¿no? Tengo que hacerte una rectificación. Sí. Actualmente yo estoy como secretario de Relaciones Internacionales y Vinculación Tecnológica.
Sí, pero bueno, sí, no, importa. Pero me lo dijiste cuando iniciamos en la conversación antes del aire, pero es importante todo lo que has sido y lo que serás. Bien. En este momento. Daniel, contame cómo llegaste al UTN.
Bueno, obviamente parte de la educación pública, uno se formó, bueno, colegio primario, secundario, en el interior de Córdoba, nosotros decimos en el interior del interior,
claro,
en la localidad de San Francisco, como bien vos mencionaste, donde, bueno, UTN tiene una facultad regional. En ese momento era la única alternativa para estudiar una carrera universitaria en la ciudad de San Francisco. Sí. Que para, bueno, un poco para dimensionar, es una ciudad que está alrededor de los 70.000 habitantes, en el límite con la provincia de Santa Fe. Mm. Entonces, bueno, venía de un colegio técnico y comencé a estudiar ingeniería electromecánica en UTN. Y después, dentro de lo que son los diferentes ámbitos de participación que nos posibilita la Universidad Tecnológica, empezar a militar, centro de estudiantes, Secretaría de Asuntos Estudiantiles.
Acá hay algo importante, Daniel, que tiene que ver con la proximidad. Sí, porque el hecho de vos tener próxima a la UTN, como le pasa a muchos a nivel nacional, y después también nos vas a hablar en un carácter internacional justamente, al tenerla próxima hace que sea más afable, sea más cercano, y a su vez convocar a la educación, es como que la educación golpea tu puerta. Eso pasa con la UTN, golpea la puerta de tu casa, y es un poco, me parece, lo que te pasó a vos, porque la tenías ahí en San Francisco.
Claro, bueno, este carácter federal de la universidad, que vos lo comentaste en la introducción que hiciste, en las localidades del interior es un problema la migración, claro, de los jóvenes a los grandes centros urbanos a estudiar.
Decímelo a mí, yo de Carlos Casares, provincia de Buenos, claro, Aires, venir acá fue un dolor terrible en, claro, su momento, porque era el desarraigo, eran muchas cuestiones. La proximidad es fantástica.
Y, digamos, con un agravante, que la gran mayoría de estos jóvenes que emigran no regresan.
Claro.
Entonces, bueno, la UTN te da esa posibilidad en una ciudad que no es capital de provincia, como, exacto, dije anteriormente, en el interior del interior, mm, bueno, tener una oferta educativa como lo es la UTN, ¿no?
Bueno, lo tiene a nivel de todo el país.
Claro, exacto, exacto. Pero yo rescato y destaco esto siempre, no solamente en capitales de provincia, que, claro, siempre en las capitales de provincia generalmente hay una oferta universitaria importante.
Claro, vos dijiste San Francisco, no es capital de provincia.
Claro, y como te digo San Francisco, te puedo decir Rafaela, exacto, Villa María, Reconquista, Concordia, fantástico, bueno, en muchas localidades, San Rafael, en, sí, en San Rafael, Venado Tuerto, que no son capitales de provincia, ¿no?
Mm. Y cuando no está en ese lugar próximo a vos, también hay una extensión que se logra si querés estudiar en la UTN de otras maneras, ¿no es así?
Bueno, hay en algunos casos que sí, hay algunas regionales que tienen extensiones áulicas, exacto, en otras localidades, que generalmente estas extensiones áulicas son aperturas temporarias, ¿no? Donde se abren una, dos, tres cortes, bien, y después cambia la oferta académica porque, bueno, el lugar ya se entiende que resolvió un problema con gente capacitada en determinadas temáticas, ¿no?
Bien, y a partir de la pandemia también se instaló mucho lo digital, ¿no es así?
Sí,
las,
claro,
carreras.
Sí, sí, o sea, hoy hay un porcentaje de virtualidad, o sea, es para destacar también y dimensionar lo que hizo la Universidad Pública Argentina en pandemia.
Exacto.
¿No? Cuando a veces nos decían la universidad tiene que volver. En aquel momento donde todo estaba cerrado, yo siempre decía, la universidad no tiene que volver porque nunca se fue. O sea, la universidad estuvo siempre de manera virtual, por supuesto, ¿no?
Sí.
Y creo que fue un logro muy grande que en 20 días tuvimos que poner todo el sistema a funcionar de manera virtual.
Exactamente.
Obviamente habrá cosas que a lo mejor no resultaron de la mejor manera, pero muchas otras sí. Creo que el balance es altamente positivo. Y mucho de todo eso quedó, obvio, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay un porcentaje de virtualidad que también nos ayuda, ¿no? Porque en general, más allá de que en San Francisco es del interior, el 50% de los estudiantes, y creo que esto es algo común que se da en casi todas las regionales, no son de la localidad donde está la región,
claro,
son de pueblos
aledaños,
o ciudades aledaños, ¿no? Entonces eso reconfigura un poco también la economía de muchos hogares,
es
porque
así,
ya no hay que alquilar un departamento, el chico puede viajar todos los días. Entonces, bueno, creo que indudablemente vamos a un mix de virtualidad y presencialidad, sin ninguna duda, ¿no?
Clarísimo. Lucas.
No, es, digo, a ver, es fundamental el trabajo que viene haciendo Daniel en la Secretaría, y estamos trabajando mucho articuladamente. Bueno, de hecho, cuando en el primer programa había venido la gente de esta empresa,
sí.
Quien se ocupa de articular y ver cómo hacemos para conseguir el financiamiento para sus proyectos es Daniel. Entonces, hay dos secretarías, más allá de que trabajamos con todas, pero dos secretarías que son muy fuertes, que estamos muy 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 cercanos trabajando, que es la de extensión y la de Daniel, que es la de vinculación tecnológica y el temas internacionales. También con los temas internacionales, por los temas de conseguir fondos de otros países para desarrollar la investigación, y bueno, todo eso pasa a través de él, ¿no?
¿Cómo se está llevando a cabo esta política internacional? Y comentame también cuáles han sido los ejes en tu trabajo, Daniel.
Bueno, cuando nosotros nos toca tomar la gestión, a mí particularmente en el área esta, que es a fines del 2021.
Qué bueno que alguien diga la palabra gestión, qué interesante, sí. Porque hay que gestionar más.
Y bueno, de eso se trata, donde estamos, bueno, junto con Lucas también, nos encargamos de gestionar. Veníamos de la pandemia, o sea, veníamos saliendo de pandemia. Claro. Y si se quiere, hasta ese momento las relaciones internacionales se entendían como intercambios académicos, chicos que pudieran ir a hacer alguna experiencia en el exterior, otros chicos de otros países que pudiesen venir a nuestra universidad, al igual que los docentes. A partir de la pandemia se empieza a hablar de lo que es la internacionalización de la educación.
Exacto.
Superior. Y que no todo empiece y termine con una movilidad académica, le llamamos nosotros.
Bien.
Por varios motivos. Primero, porque hoy este mundo donde todos estamos conectados, tenemos herramientas como para poder hacer un intercambio cultural, por decirlo de alguna
sí.
manera, bajo otros métodos y no solamente a través de un intercambio, ¿no? La pandemia obviamente nos cerró las puertas para
sí.
poder movernos. Entonces empezamos a trabajar en ese concepto de la internacionalización de la educación superior, no basado pura y exclusivamente en un intercambio.
¿En qué se basa?
Herramientas como clases espejo, donde
Bien.
Podemos compartir un docente de otro país del mundo con nuestros estudiantes.
Qué interesante las clases espejo, fantásticas.
Que los estudiantes puedan compartir una experiencia con pares de otras partes
claro,
del mundo.
Sea docente o estudiante.
Claro, o sea, y esto no solamente...
Y habitar en esos lugares.
Claro.
No, en esas aulas, en esa situación.
Y todo esto no solo no queda en un intercambio académico.
Claro.
¿No? Hay un intercambio de un montón de otras experiencias que de no mediar la virtualidad no lo podríamos hacer.
Hay laboratorios que podés usar a distancia.
Claro, sí, sí. ¿Sí?
Es interesantísimo. O sea,
fantástico.
La experiencia de estar manejando vos un robot en un laboratorio de Alemania desde acá. Y que todos los estudiantes estén viendo eso y que vos estés moviendo es muy muy interesante, y nada, te abre la cabeza y te posiciona distinto también, ¿no?
Fantástico, extraordinario.
Y después, otro de los ejes sobre los cuales estamos trabajando es el reconocimiento de las actividades académicas que haga un estudiante nuestro que tenga la posibilidad de hacer una experiencia en otro país, como aquel estudiante que venga de otro país, que lo que hace
claro.
académicamente en el lugar a donde fue a hacer esta experiencia le sea reconocido en su propia universidad, que hasta ahora no venía sucediendo. Entonces, bueno, estamos tratando de alguna manera de institucionalizarlo y reglamentarlo para que lo sea aprovechado también académicamente. Quizás
Daniel,
es una paradoja, pero bueno.
Clarísimo. ¿Y cómo está la calidad educativa ya en este contacto que tenemos Argentina con el mundo? ¿Cómo la percibís?
Buena, muy buena. La calidad educativa en Argentina es muy buena. La educación pública en Argentina, de hecho, tenemos pedidos, no a nosotros puntualmente, pero nuestros profesionales son muy buscados en el mundo.
Sí.
O sea que la calidad educativa es muy buena en Argentina. Eso hay que destacarlo, ¿no? Porque somos referentes y con un sistema público que no existe en otras partes del mundo.
¿Cuál es la diferencia, Daniel, de nuestro sistema público?
Nuestro sistema público no es arancelado, o sea,
Bien.
Los estudiantes no pagan por estudiar en las universidades públicas. Después también tenemos un sistema de universidades privadas dentro de la Argentina.
Sí.
Con una cantidad de universidades similar a la cantidad de universidades públicas, pero bueno, son privados, donde hay un arancel y el estudiante paga.
Uh-huh.
En la universidad pública no. El Estado financia la oferta educativa que tenemos a través de las 58 universidades nacionales, ¿no?
Con respecto a la UTN, te hago la diferencia, parece tonta, pero es buena reiterarlo siempre. Con respecto a la UTN, ¿hay presencia del Estado?
Sí, claro, es una universidad pública la UTN. La UTN es la única, o sea, la UTN somos los distintos dentro del sistema, ¿no? De hecho, hay un artículo de la Ley de Educación Superior del año 94 exclusivo para UTN. Y es bueno, comentar este tema, ¿no? Para ser universidad hay que tener una universidad de temáticas o de campos curriculares, claro, a los cuales se capacita y se forma. UTN solamente dicta ingenierías, algunas licenciaturas y algunas tecnicaturas, pero no tenemos ni medicina, ni abogacía, ni ciencias económicas. Entonces, bajo ese concepto, no tendríamos que ser universidad, tendríamos que ser un instituto.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, hay un artículo del, como te decía, de la Ley de Educación Superior, que dice que UTN es universidad, ¿no? Entonces ya, hay dos cosas que nos diferencian del resto del sistema de universidades públicas. La federalización,
exacto,
somos la única que tenemos nuestras 30 facultades regionales a lo largo y a lo ancho de la Argentina, y que somos, nuestro campo de especialidad es la ingeniería. Y de hecho el 40% de los ingenieros que se reciben en la Argentina se reciben en la UTN.
Bien, me encanta cómo tenés puesta la camiseta, algo que todos lo decimos cada vez que vienen de la UTN. Es más, vos te encontrás con alguien en cualquier parte del mundo, Daniel, que te dice UTN y ya son parte del equipo, ¿no?
Creo, no sé si hay otra universidad que genere un sentimiento de pertenencia como genera la UTN, ¿no? A mí me tocó muchas veces en actividades que no tenían que ver con el ámbito universitario, viajar por diferentes lugares del país y donde me encontraba con algún graduado ingeniero, decía, ¿de dónde sos graduado? De UTN. Ah, yo también. Ya había automáticamente, había algo en común, sin conocernos.
Es un pariente lejano que encontrás al momento.
Claro, tal cual, ¿no? Y bueno, se da este sentimiento de pertenencia hacia la institución que es válido de destacar. Quizás a lo mejor con otras también pasa y uno no lo sabe, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en UTN tenemos esa particularidad, los tecnológicos.
Daniel, ¿quiénes fueron tus grandes maestros a nivel de la vida y a nivel profesional?
A ver, no sé si puedo nombrar a alguien en particular, ¿no? Creo que a través de lo que te decía al principio, uno habiendo hecho todo este caminito dentro de la universidad, centro de estudiantes, participar de muchas actividades extracurriculares como el deporte en la universidad pública, ¿no? Bueno, uno ha recorrido un camino y en las diferentes etapas siempre hemos tenido gente alrededor de quienes uno ha ido aprendiendo, ¿no? Diría que mis padres, bueno, me inculcaron el sentimiento este por la educación y por formarnos, por formarme. Creo que hemos logrado, yo al menos y en general la gente que pasa por la universidad, esta famosa movilidad social que se hablaba por allá por la década del 50 cuando en nuestro caso Perón crea la universidad obrera, ¿no?
Claro, ustedes parten de la universidad obrera.
Que uno de los objetivos era esta movilidad social ascendente, ¿no? Entonces creo que a través de que el Estado nos da estas herramientas, bueno, uno ha logrado.
¡Oh! Docente universitaria con vasta experiencia en gestión en la Universidad Tecnológica Nacional y en otras universidades públicas. Estamos con ella, estamos con la Gabriela Mariño. Hola, Gaby, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Tremenda presentación, muchísimas
gracias.
Es que
por
gracias.
Eso hice porque era Gran Gabriela.
Mucha
todo junto. Quise hacerlo todo completito, si lo hacemos bien. ¿Cómo estás, Gaby?
Muy bien, muy contenta de estar acá. Precioso espacio, muchas
un placer
gracias
tenerte.
Por la invitación.
Es así, un placer.
Sí, seguro. Vos sabés cuando no te salía Gabriela, a mí cuando me bautizan, el cura, yo soy Lucas Gabriel.
Sí.
Y no le salía la palabra Gabriel, le salía Graviel.
Claro. Sí.
Graviel. Claro. Y casi me bautizan así, Lucas Gabriel, Graviel, porque no le salía. Y ahora claro. Cada vez que alguno se traba con el Gabriela Graviel,
pero sí,
me acordé.
Gabriela Gabriel, y Graviel. Sí, usted es así, desde su nacimiento.
Somos complicados.
Desde el nacimiento. Si la hacemos bien.
Claro.
Es así, Lucas Gabriel, muy bien. Gaby, contame un poco sobre esta también cuestión importante que tiene la Universidad Tecnológica Nacional, que es la implementación de género en la universidad. ¿Cómo nace esta llamada a tu persona? ¿Se podría decir una llamada? ¿Cómo nace?
Bueno, en principio, yo te escuchaba en la presentación que hacías de la UTN y ciertamente, la creación de la unidad de géneros y diversidad en la UTN es muestra de todo esto que decías, ¿no? De repensar la educación de otro modo, valorando la trayectoria de... ¿Cuántos años ya? 70 años 75. Cumple la universidad este año. Digo, pero repensando los ejes a partir de los cuales pensar la transformación en educación. Digo, y la definición de la creación de la unidad de géneros y diversidad, que tiene algo así como 7 meses, digo, se creó en julio del año pasado, la creó el rector, el ingeniero Rubén Soro, como parte de su gabinete, sí, viene a dar cuenta de todo este proceso, de un proceso de transformación bien colectivo. Digo, ¿no?
Con Gabriela, ¿y cómo fue ese llamado? Contame el llamado, ¿cómo lo recibiste?
Bueno, fue un almuerzo, no fue un llamado.
Bien, pero primero has recibido, te quiero ver, Gabriela.
Sí, sí, en realidad, bueno, yo estoy conectada a la UTN, digo, la araña la llevo en mi corazón, no soy tecnológica de profesión, sí, porque soy socióloga, pero sí, hace más de 20 años trabajo en esta universidad, como todas y todos quienes trabajamos y quienes formamos parte de proyectos que combinan la gestión y la militancia, tenemos opiniones medianamente formadas o deformadas sobre las cosas, con lo cual, digo, fue una gran alegría la llegada de esta gestión al rectorado de la universidad, que no es una gestión de ningún modo nueva, digo, ¿no? Son compañeros y compañeras, como nos gusta llamarnos, que vienen construyendo la UTN hace, diría, 30 años, sí, y capaz me quedo corta. Con lo cual, digo, nada, fue una alegría la llegada a una gestión que empezara a pensar la dinámica de la universidad desde otros lugares. Y fue un llamado,
digamos, que
de
cierto modo se puede decir Soro con la sororidad.
Soro, ¿no? Con la sororidad. ¿Sí? Puede ser, pues sí, sí.
Les dejo un eslogan, sí, después se lo cobro si sale en algún lado, por favor. Sí.
Bueno, superador de Graviel y Graviela, ¿no? Sí, Soro, sí, con la sororidad. Sí. No, ciertamente que sí. La verdad es que, digo más allá de los chistes, la definición política de institucionalizar las áreas de género, digo, desde los feminismos hay algunos debates en torno a estas ideas, ¿no? ¿Qué, sí, pasa cuando se institucionalizan áreas que, digo, tienen otras características? Pero ciertamente, a esta altura de los hechos, es una definición política para celebrar.
Exacto.
Porque podría no haber sucedido.
¿Cómo fue ese almuerzo?
No, digo, ese almuerzo fue un almuerzo, con mucha alegría, compartido con mucha alegría, de charla, digo, y desde esto que te decía recién, ¿no? Por supuesto que soy yo ahora, y estoy muy contenta y muy feliz de hacerlo, quien dirige la unidad de géneros y diversidad, pero es una unidad que tiene una gesta bien colectiva. Digo, hay otras compañeras y otros compañeros que han participado de esta gesta, que pensaron la creación de este espacio, que proyectaron la creación de este espacio, si sucedía lo que finalmente sucedió, y es que Rubén fuera rector y todo el equipo de gabinete acompañara, con lo cual, digo, fue una definición que me precedía, ¿no? Y es lo que pasa con las gestas colectivas. Uh-huh. Y fue una conversación en estos términos, ¿no? De qué cosas podíamos hacer desde la UTN, qué pasos podíamos dar, qué significaba institucionalizar y crear este espacio en una universidad como la nuestra. Bueno, digo, es difícil por ahí resumirlo en pocas palabras, pero, digo, vos lo decías en la presentación, la UTN tiene un diferencial, digo, bien propio, ¿no? Que creo que es lo que la distingue. Y no solo es que es la única universidad realmente federal del país, con 30 regionales en 12 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que, digo, es una universidad bien implicada en, digo, en lo que yo creo que es la gesta popular, no solo por sus orígenes, y por el momento histórico en el que fue creada la universidad, sino por todos los atravesamientos que ha tenido, ¿no?
Sí.
Digo, la educación pública superior en general, como este lugar de resistencia frente a los embates liberales, neoliberales en otro momento, digo, acompañando proyectos de nación, digo, en otras épocas menos adversas, digo, pero hay algo que la distingue, y es la educación de calidad, es la educación pensando un proyecto de país, es la educación para el trabajo, digo, ¿no? Es una, sí, universidad que tiene una gesta vinculada a las clases trabajadoras. Y en ese sentido, y lo creo de verdad, digo, suena por ahí medio pomposo lo que digo, pero lo creo de verdad, los feminismos, los movimientos de mujeres y diversidades han venido a imprimir nuevos pasos, ¿no? En esta construcción de las clases populares, de las clases trabajadoras. Y me parece que digo, ¿qué significa? Me preguntabas vos. Bueno, creo que es ese engarce, ¿no? Ese enganche entre toda esta gesta y esta tradición, y haber creado un espacio de calidad institucional en una universidad de estas características.
Bien, digamos. Solo mostramos la lámpara. La lámpara se llama Gabriela Mariño, y ahora la vamos a frotar un poquito, porque quiero decirles que se te percibe algo brillante y tenés una oratoria fantástica. Las mujeres realmente pisan fuerte en distintos lugares. Acá vamos a hablar de la Universidad Tecnológica Nacional. Pequeño separador y continuamos, obviamente, con Universidad Tecnológica Nacional presenta.
Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad que nos constituye a nivel país.
Gabriela, ¿de qué hablamos cuando hablamos de diversidad de género, cuando hablamos de unidad de género y diversidad, cómo sería este espacio educativo? Primero, ¿de qué hablamos a nivel general cuando hablamos de estos temas?
Bueno, a ver, digo, ¿de qué hablamos en general a nivel social? Digo, creo que no hay mejor modo de definir las luchas de los movimientos de mujeres, de diversidades, disidencias, las luchas de los feminismos, si no es pensando a partir de una nueva gesta de creación de derechos, ¿no? Digo, si hacemos una pequeña, no tan pequeña, línea histórica de 100 años a esta parte, digo, podemos pensar en los derechos de inicio del siglo XX, derechos de ciudadanía, podemos pensar en derechos laborales a mediados del siglo XX, 1940, 1950, peronismo, populismos, y podemos pensar en esta nueva gesta de derechos para otros colectivos invisibilizados, digo, porque hay algo de esto que decía Lucas recién, ¿no? De volver a aprender y a aprender con H en el medio y volver a revisarnos, ¿no? Y uno diría, bueno, y uno diría, ¿de qué modo las mujeres pueden ser un colectivo invisibilizado, las diversidades, la comunidad LGTB? Bueno, ciertamente, lo primero para decir es que hay una teoría, ¿no? Hay un conjunto de conceptos que definen...
Eso es muy importante. Uh-huh. Hay una teoría.
A veces, viste, que aparece como esta idea de la cuestión ideológica. Exacto. Que está detrás de todo. ¿De qué cosa no está atrás la cuestión ideológica, ¿no?
Sí.
Podemos hablar desde las matemáticas hasta los feminismos. Sí. Pero ciertamente hay como una intención, digo, ¿no? Que cada tanto es como un proceso, sí, de restauración que viene para decir, bueno, no, esto es una cuestión ideológica. Bueno, no, la verdad es que los feminismos, y lo decimos en plural porque hay más de una idea en torno a qué cosas deben suceder, digo, son movimientos que tienen, que constructos teóricos, que hay conceptos, que por supuesto, digo, igual que otras teorías sociales, tienen una idea de una sociedad mejor, ¿no?
Es decir, que hay un contenido y un continente.
Exactamente. Hay un contenido y hay un continente. Digo, ¿no? Pasa con varias teorías sociales, de que hay un constructo, una base teórica, estos contenidos que decís vos, sobre los cuales pensar este norte, este objetivo, este sur, y este lugar mejor. Y este lugar mejor.
Un contenido y un continente con un propósito también, se podría decir, claro, en la sociología, con una Ítaca. No quedarnos, claro, en un eterno naufragio, sino saber que en medio de los naufragios hay un propósito.
Exactamente, digo, y si hay un propósito, es visibilizar, en todo caso, es un momento necesario en la construcción de sí, una sociedad que esperamos que en algún momento no haga falta visibilizarnos, ¿no? Mm. Digamos que realmente existe igualdad de derechos para todas y para todos.
O a su vez, Gabriela, quitar el velo, porque a veces se ha sido invisibilizado también.
Sí, por supuesto, digo, la visibilización es necesaria, digo, para poner un ejemplo, Lucas hablaba de las marchas del 8M, podemos hablar de las movilizaciones del colectivo LGTBIQ+, digo, bueno, ¿cuánto prejuicio hay en torno a la cuestión de género? ¿Cuánto temor, no? Hoy hablábamos en una reunión de trabajo previo, decíamos, bueno, ¿cuánta necesidad de sacralizar la cuestión de género hay, no? Porque si no, lo que nos pasa es esto,
claro,
es que tenemos miedo, algunos prejuicios andan dando vueltas, algunas intenciones de denostar o invisibilizar, sí, como decías vos, o reducir la cuestión de género a un conjunto de ideas. Digo, hay más que un conjunto de ideas.
¿Cómo estás, Lili?
Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Qué placer tenerte, Liliana. Bueno, ahora vamos a hablar un poquitito de esto y contame un poco de quién es Liliana Cuenca Plesch, por Liliana Cuenca Plesch, sin necesidad de leer un currículum.
Bueno, te voy a contar un poquito desde el principio, si no, sí, me preguntas después, sí, ¿no? Yo soy misionera, sí. ¿Sí? Nací en la ciudad de Posadas, me fui a estudiar al Chaco, a la Universidad Tecnológica, Ingeniería en Sistemas de Información. ingresé en la primera promoción de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la UTN. Así que fui alumna, graduada de la universidad.
¿Por qué elegiste Ingeniería, Liliana?
Qué buena pregunta. Cuando estaba en quinto año, me pregunta mi profesora de matemática qué carrera iba a estudiar. Y entonces, como no sabía bien qué iba a estudiar, yo había optado por el traductorado de inglés, porque estudiaba inglés, me gustaba idiomas y demás. Entonces me dice, ¿cómo vas a estudiar eso? Dice, con lo que te gusta, la matemática, la física, vos tenés que estudiar ingeniería. Y yo, con toda esa carga cultural que teníamos en ese momento y que todavía hoy persiste, le digo, no, la ingeniería no es para mujeres, yo no me veo en una obra rodeada de obreros. Entonces me dice, no, hay una ingeniería que te va a gustar, yo te voy a traer información. Y me trajo información de la ingeniería en informática de la Universidad Nacional del Centro, la de Tandil, que era la información que ya tenía. Leí, me gustó y me inscribí en Tandil. Y en ese verano que tenía que ya ir a la universidad, salió el aviso en el diario de Posadas que se abrió Ingeniería en Sistemas en el Chaco.
¡Qué bárbaro!
Así que, bueno, me tomé un colectivo, me fui, hablé con el decano, muy sueltita de cuerpo, y bueno, y me escribieron.
Qué importante lo que decís de la proximidad, Liliana. Porque recién dijiste, muy soltita de cuerpo, ¿pudiste hablar con el decano de una universidad que parece inaccesible muchas veces?
Hay universidades donde los estudiantes no pasan más allá de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y a veces ni ahí, digamos, llegan al centro de estudiantes. Yo me fui, golpeé una puerta, pregunté, me dijeron, mira, ya está el decano, él es el único que te puede autorizar. Me fui, hablé, le llevé mi libreta. Yo había sido segundo promedio de la provincia cuando terminé el secundario, pues yo me quedé un año a terminar inglés y en ese año hice el primer año de profesorado de matemática para prepararme mejor para la ingeniería. Y bueno, él dijo, bueno, dice, con esta libreta, dice, son 470, tienen que ser 471.
Bien.
Y ahí fui la 471.
¿Y esa profesora que te ayudó tanto? ¿Supiste algo más? ¿La volviste a ver?
La vi algunas veces después.
¿Sabe de tu éxito profesional? ¿No sabes más nada de eso?
No sé si sabe. Yo estoy en los grupos del colegio donde estudié. Y entonces ahí le mandé saludos y le hice saber esto. Porque la verdad, por las dudas digo el nombre, Chela Reta, si por ahí escucha, es quien impulsó esta decisión.
Esas personas en la vida que
claves.
Vos fíjate que si no hubiese pasado eso, estarías dando
No, y aparte también, Lucas, la importancia, ahora como secretaria académica, pero igual vamos a continuar con toda tu historia, Liliana, pero la importancia, Lucas, del rol del profesor también.
Sí, la dedicación.
Claro, el haberse puesto en el lugar, el haberle dicho profunda empatía, el conocimiento del otro, no como un número, sino como una persona. Nosotros acá hablábamos del enfoque centrado en la persona, justamente, la semana pasada con Jorge del Género, y es un poco lo que te pasó a vos con esa profesora, y seguramente como secretaria académica es lo que pronunciás, lo que evocás, es el camino a seguir, ¿te parece?
Sí, porque además soy docente.
Se nota.
Soy profesora de la carrera de Ingeniería en Sistemas, investigadora también. Y tengo un largo recorrido, ¿no?, en la universidad.
O sea, contame.
Fui directora del Departamento de Ingeniería en Sistemas durante dos periodos, fui decana de la facultad, siendo decana dos periodos también, presidí el CONFEDI, y bueno, cuando...
Contanos qué es el CONFEDI para aquellos que no lo saben, yo lo leí en tu currículum.
Sí, es el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería.
Bien.
Hasta el momento soy la única mujer que presidió el CONFEDI. Y la verdad que deberían haber más. Hay muchas mujeres trabajando en el CONFEDI, pero postulándose o siendo elegidas para presidir, no hubo nadie más.
¿Por qué crees?
Y porque yo creo que falta animarse.
Bien.
Yo cuando quise algo dije...
Mira qué interesante, porque no lo estás poniendo en el otro, lo estás poniendo en la responsabilidad de uno mismo. Es decir, hace falta animarse, viene de uno el hecho.
Claro, claro.
No es culpa del otro que no me da el espacio. No, buscarlo. No.
Bueno, hace poco tuvimos en el encuentro de mujeres que se hizo en el rectorado, ¿no es cierto? Un evento por el 8 de marzo, en realidad, donde yo planteaba esto, que, a ver, está bien, sabemos que durante muchos años había un impedimento real, el techo de cristal, los pisos pegajosos, pero todo eso va cambiando, ¿no? No podemos esperar que el otro nos vea y venga y nos ofrezca lugar. Tiene que salir de nosotras decir y pelear por ese lugar.
La decisión propia.
Y porque también el liderazgo nadie te lo regala. No se lo regala un hombre a una mujer, pero tampoco se lo regala un hombre a otro hombre.
Es cierto.
Entonces, brillante. El liderazgo hay que ganárselo y para eso hay que creérsela, ¿no? Y hay que decir, bueno, yo estoy acá, yo creo que puedo hacer esto y yo quiero hacer esto. Después te puede ir bien o te puede ir mal, puede que no te elijan. Sí. Pero si vos te propusiste y estás esperando que alguien te venga a buscar, probablemente no va a suceder nunca.
Fueron 4 años, muy largos, sí. Pero fueron 4 años. Entonces hubo un colchón en ciencia y tecnología armado previamente que hizo que no se vaya todo a la miércoles. Al menos 4 años son una eternidad, pero a veces pasan rápido también. Entonces, más o menos hizo que lo mismo pasa con la gente. Es decir, si esto no hubiese sido solo 4 años, no sé en qué estadio estaríamos hoy en día. Y hoy en día la universidad tiene presupuesto interesante para desarrollar las cosas que puede hacer. Ha sido mejorado con este gobierno el presupuesto, pero bueno, en base a lo que pase es como seguimos. Esto es así.
Ale, ¿me permitís seguir buscándolo? Bien, continúo. ¿Y qué te pasa cuando se dice que puede ganar la derecha o Milei, por ejemplo? ¿Qué sentís que puede pasar a nivel de la calidad educativa?
No, bueno, yo no lo digo yo, lo dicen ellos lo que van a hacer, ¿no? Entonces, a mí me da mucha pena pensar que en una Argentina, cuando uno viene militando durante muchos años y por convicciones, lo que tiene que ser, vos tuviste que pagar para estudiar. Ale no, yo tampoco. Y cuando de repente dicen, bueno, no, algunos de ellos, los que vos nombrás, dicen que la educación tiene que ser paga, no tiene que ser obligatoria. Vende un hijo, vendete un órgano, las calles tienen que ser privadas. Bueno, nada, o sea, no parece broma, pero no es broma y es lo que ellos quieren. Bien. Entonces, liberación de importaciones, con lo cual nada, no es que yo supongo que la industria se va a morir. No, ya está probado, ¿no? Está probado y pasó en la historia y ya pasó. Los momentos políticos son circulares, ¿viste? Son redondos y todo se vuelve a repetir. Lamentablemente se vuelven a repetir y parece como que...
Pero es lo que dijo Cristina.
Y bueno, y que la gente no aprende, no escucha, no saben. Los chicos ven a un personaje que grita.
¿Te sentís
a
veces en el Día de la Marmota?
Y sí,
en algunos temas.
Porque vos decís, ¿cómo puede ser? Y nada, y tengo discusiones con compañeros de escuela de mi hija que... Discusiones, debate. Me plantean, me dicen, qué sé yo, me hablan de alguien, le digo, pero espera, es lo mío, digo, pará, sentémonos. No, claro. No me hables de un título de un WhatsApp, no me hables de un Instagram que ponen 3 palabras, charlémoslo y te lo quiero explicar. Y después vos decidí hacer lo que quieras. Pero lo peor de todo es que se dejen llevar por un título, por un bien. Ay, sí, bla, 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 y ya está. Nosotros somos de la época de que a mí me gusta leer los libros, sentirles el olor, marcarlos, escribirlos. Ellos se llevan por una frase de alguien que se hace loquito y
que aparte está tergiversada en muchos casos.
Obvio. Entonces dicen, sí, no, seamos liberales, el gobierno no sirve, que se vayan todos. ¿Y para qué te presentás como un presidente si considerás que la política no sirve? No entiendo. Digo, a ver, te hago la primera pregunta que te hago. Digo, a ver, entonces, vos que hablas de ese... ¿Por qué no? ¿Cómo entendés que te dice que la política son toda una porquería, pero él se presenta como candidato a presidente? Bueno, ¿no te hace algo ruido en la cabeza? Si ya que te gusta un título cortito, explícame esto. Bueno, qué sé yo. Así que no.
Brillante, muy bien. Ale, a vos te quiero preguntar, ¿cómo ves el rol del CONICET, que es otro de los puntos que también había hablado vinculado al Congreso de Energía, que iban a estar presentes? Y me parece que en lo que tiene que ver con ciencia y con tecnología, voy con vos y ha sido un lugar muy importante, ¿no?
Claro, sí, eso es mío, pobre Ale, no lo matas con la pregunta del CONICET, porque no es un tema de él. El CONICET,
rápidamente está, te digo que vi una cara como que sus ojos me
claro, me pobre, a ti. Me hizo
claro, que aparte claro, encima no lo, son no para encima son ojitos claros, no lo claro. Quise decir porque lo iba a involucrar en los mismos ambientes que otros ojitos claros, entonces no lo dije, pero eso fue lo que pasó, ojitos claros que también los tiene Alejandro, pero en otro sentido, este es nacional y popular. Ojitos claros nacionales y populares, hizo el pase justamente a quien más conocimiento tenía al respecto.
Obviamente. Sí. El CONICET es una estructura bastante dura. Nosotros a la UTN nos costó muchísimo entrar en su momento. El CONICET era el CONICET. Antes de que llegue Néstor, la cosa era así: nosotros tres éramos los únicos tres investigadores del CONICET.
Sí.
Y había 100 pesos. Entonces agarraban y decían: bueno, el gobierno que estaba decía: hay 100 pesos. Nosotros lo mirábamos y bueno, 33 para cada uno, listo, qué sé yo, nos pelearemos por el que queda y nada más. Entonces venían y te decían: bueno. Hay nuevos investigadores, tienen que evaluarlos. ¿Quiénes los evalúan? Ustedes tres, nosotros tres. Entonces nos mirábamos, decíamos, bueno, pero el presupuesto es el mismo. Entonces nos mirábamos entre nosotros y decíamos, para, si entra uno, vamos a ganar 25 cada
claro.
uno. Si entra dos, vamos. No era perverso, era requete contra perverso. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros tres? Nos mirábamos y decíamos, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Y que nos quedamos. Entonces el sistema estaba requete contra congelado y no pasó.
Se acordaron el Consejo de la Magistratura.
Claro.
En algunos casos.
Bueno. Entonces vino. Y además de todo eso, había. Más allá de eso, había imposiciones que no. Los ingenieros no entrábamos, porque vos tenías que ser doctor.
Claro.
Porque venían, viste, los doctores en química, en física, las ciencias.
Duras.
Duras. Y bueno, y todo eso ha ido mutando. Hemos ido ocupando lugares.
Eso es verdad.
Néstor liberó. Había proyectos que se presentaban que vos tenías que presentar y sí o sí tenía que ser un doctor.
Hay una apertura un poquito mayor.
Y se ha ido. Igual sigue siendo una estructura sumamente rígida y con determinados parámetros que a mi gusto tendrían que ir cediendo un poco más para hacerlo justamente mucho más nacional y popular.
Clarísimo.
Nosotros, bueno, esa es la impronta que tenemos dentro de la universidad. Bien. Nosotros también tenemos disputas dentro de la universidad en el ámbito de ciencia y tecnología, que tenemos grupos que son elitistas, que se creen por ahí seres superiores, y los otros que tranquilamente estamos en la misma condición, pero consideramos que la cosa va por abajo y tiene que subir. Así que bueno, ahí hay que estar, hay que dar la lucha, hay que con principios hay que ir contando estas cuestiones y bueno, y hay que ir tratando de mejorar. Ana Franchi piensa exactamente lo mismo. Bien. Nosotros hemos debatido durante 4 años con ella y con Roberto Salvadez y con Diego Hurtado en reuniones que teníamos quincenalmente.
Diego Hurtado es excelente.
Y bueno, y de ahí un poco uno, cuando no estábamos en el gobierno, era donde uno militaba y decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando volvamos o qué era lo que teníamos que hacer? Pero así todo, hay cosas que no las podés cambiar tan fácilmente, porque el mismo sistema se te pone, vos tenés directores y por ahí vos estás y bueno, y hay directores que ya están en plan.
Clarísimo.
Piensan, están las antípodas, entonces no puedes modificarlo.
Bien, clarísimo. Voy contigo ahora, mi querido Ale. Si yo te digo tecnología y comunicación, que es algo muy tuyo, ¿qué me dirías?
Lo que estamos viviendo en esta última era, es que viene todo por ahí y es fundamental que nosotros tengamos una mirada crítica sobre lo que está pasando, cómo nosotros preparamos nuestros futuros profesionales de tecnología para afrontar ese desafío. Hay, bueno, se vieron los proyectos nacionales de tirado de fibra, de conectividad que hay en el país. Es fundamental, que la comunicación sea un derecho, que la conectividad sea un derecho, así como es un montón de creo que hay políticas que van en ese sentido.
Sí.
Particularmente en Santa Fe hay un proyecto muy muy interesante en conectar todas las localidades de Santa Fe. Yo creo que ahí es donde hay que invertir.
También lo hay, ¿sabes dónde? Porque uno de los candidatos también salió conmigo en Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, un trabajo muy grande en conectividad, lo cual me parece extraordinario.
Yo digo, el acceso a la información a través de tener estos recursos creo que es fundamental. Se vio en pandemia porque muchos chicos por ahí no podían acceder a las clases virtuales, sí, por no tener los elementos necesarios, y muchos estaban condicionados por el tema de acceso a la conectividad. Creo que ahí hay un trabajo muy muy fuerte que hay que hacer.
Sí.
Y nosotros el otro día estuvimos con gente de Galvez, que una por eso digo, sí, que la cercanía que tenía una empresa de... Necesitaban gente que fusione fibra. O sea, sí, técnicos de fusión de fibra. Y es una necesidad concreta de una localidad, de proyecto concreto para mantenimiento. Y ahí estamos trabajando de forma conjunta para ver cómo capacitamos a los chicos de esa localidad para que puedan dar soporte a esas empresas. Digo,
¡ay, qué buen trabajo! Hay, mancomunado. Allí necesitan fusión de fibra. Y a lo largo y a lo ancho, en cada ciudad, se necesitan cosas distintas. Entonces se capacita en consonancia. ¡Qué gran trabajo que realizan verdaderamente! ¡Qué gran trabajo!
Entonces digo como un ejemplo, pero es muy mínimo, chiquitito. De eso hay millones de eso.
Es el eslabón a todo. Pero, Ale, es el eslabón a todo. Es excelente.
Pero bueno, digo, todos esos son procesos que son aprobar esa capacitación, ir al lugar, bueno, lleva todo un proceso que, bueno, estamos atendiendo esa demanda. Y así en muchas cosas. Pero creo que es... nuestros chicos ya nacieron con eso, los de esta época, con este tipo de tecnología. Hay que trabajar sobre eso y también aprender de eso, porque bien, todos tenemos que aprender ese tipo de
Ale, cuestión. Y ahora desde otro aspecto, porque sí, ese punto de vista fuiste bien a mi pregunta. ¿Cómo se comunica en tecnología desde el punto de vista de la comunicación? ¿Cómo lo ves?
Mirá, para nosotros, a ver, ¿qué es lo que vemos en el aula nosotros? Exacto. Y hablo desde el docente. Que
iba a ir a ese rol tuyo.
Por eso, nosotros,
que me hubieras leído el pensamiento.
Ahí, mira, nosotros vamos por el plan BES3, que es incorporación que largó el gobierno nacional, es incorporación de tecnología específicamente al sistema universitario para todo lo que es tecnología de aulas híbridas o de tecnología de gestión de contenido, sí, para dictado de clase. Entonces, digo, se está trabajando fuerte, nos falta un montón porque hay una distancia entre cómo se daba clase hace 20 años, cómo se da clases ahora.
Obviamente.
Y esa didáctica hoy no solo es el pizarrón, sino que es el pizarrón del celular, de la plataforma, sí, es Zoom, sí, las herramientas de tecnología. La inteligencia artificial que ahora apareció en todas estas herramientas. Entonces digo, ¿cómo llegamos a eso y que el docente está adquiriendo el mismo conocimiento que el alumno casi al mismo tiempo? Es decir, preparar un docente que también está adquiriendo el mismo conocimiento que los alumnos. Entonces digo, el desafío es enorme. Nosotros estamos pensando, por iniciativa de uno de los decanos, en hacer nuestra primera jornada de debate sobre la inteligencia artificial, por ejemplo.
Sí.
En aspecto académico.
Fundamental.
Y en el aspecto de enseñanza.
Ale, ¿te preocupa el avance de la inteligencia artificial?
Yo digo, como toda tecnología, tenemos que tener una alarma sobre eso. Porque
respeto.
Yo creo que respeto es algo que no tiene control, que tenemos que... Me parece que el control está en toda la humanidad, no hay un ente que controle eso. Creo que es peligroso. Como cualquier uso de tecnología, si no es controlada, creo que puede tener algún riesgo. De hecho, hubo alguna sí, anécdota de cuestiones que no, sí, fueron... Pero es como todo, digo, yo creo que hay que encauzarla para cuestiones nobles. Yo creo que todas las profesiones van a estar atravesadas por este tipo de tecnología, todas, no vamos a escapar ninguna, vamos a tener uso de inteligencia, de hecho ya lo estamos teniendo, pero creo que es hacia donde va, y por eso digo, hoy hablamos de enseñanza, de profesionalismo. Yo creo que también ahí es donde tenemos que poner el foco, es decir, cómo hacemos uso responsable de este tipo de tecnología y cómo enseñamos a que ese uso sea responsable. Y obviamente, cuando podamos, digamos, corregir alguna desviación, que nosotros lo hagamos desde la universidad y desde nuestros investigadores. Nosotros tenemos muchos investigadores que hace muchos años que vienen trabajando en la temática.
Qué bien.
Que hay que sacarlo un poco a la luz, digamos, que muestren sus trabajos, que también opinen. Y un poco la idea de este primer seminario que salió de una sugerencia del decano de Paraná.
Me parece fantástico que lo realicen.
Que vamos a empezar a hacer, bueno, la primera jornada, que puede ser alguna jornada de debate, estamos por poner fecha y obviamente diseñando el formato, pero es hacia donde vamos en ese sentido. Y después, digo, el tema de también nosotros mover a nuestros docentes para que incorporen tecnología en la enseñanza, también es todo un desafío. Porque también es capacitarnos para adentro, digamos.
Exactamente.
Es capacitarnos para adentro. Entonces, digo, sobre eso estamos trabajando.
¿Y vos cómo vivís el rol docente? Porque en un determinado momento nos dijiste, es algo que quiero devolver, que me dieron y quiero devolver. Contame.
Y la verdad que en lo personal, por ahí uno vuelve a traer un par de años, digamos, porque empieza a estar en un aula de nuevo. Y creo que contestar las inquietudes de los alumnos, obviamente después que uno presenta un tema, es volver a vivir esa etapa, pero con una experiencia de unos años más encima. Y creo que es valioso para los chicos tener a alguien que haya vivido lo que ellos están preguntando, porque achica frontera. Y digo, también hay un distanciamiento, digamos, generacional en esa en enseñanza. Sí. Lo que yo alguna vez viví con mis docentes, digamos, que veían, que lo están viendo, creo que hoy se ve como más acentuado. Hoy los chicos saben mucho más de vos, como docente. Es como que está expuesto y también tiene acceso a muchísima más información que no la teníamos nosotros en su momento. Entonces, la interpelación es bastante más dinámica, es más jugosa, porque no todo lo que te preguntan uno lo sabe, porque no digamos, por ahí te excede, pero creo que se generan unos debates que son muy interesantes, y uno por ahí se ve como en el rol inclusive de asesorando, no solo en cuestiones técnicas, sino en cuestiones de cómo moverse en la vida, o con algunos gestos, o con algunas cuestiones que uno lo ha vivido en la experiencia que tiene, que no necesariamente es la parte técnica, que esa es importante, pero sino también en la parte, digamos, de tecnológicos, que somos todos, y cómo nos movemos, digamos, en las empresas, en la industria, en los gobiernos y ese tipo de cuestiones. Así que la verdad que estoy muy entusiasmado, estoy muy contento, me gusta mucho, ya, digamos, empecé hace este año a dar clases en Santa Fe, pero di varios años en Reconquista, y hace poquito me crucé un alumno y dice, profe, ¿cómo va?
Qué lindo.
Digo, y eso enriquece, y que algunos de los chicos habían hecho proyectos, hoy estén trabajando de eso, porque en la cátedra de emprendedorismo fomentábamos ese tipo de cosas, y digo, uno de los chicos estaba investigando sobre una desplantadora de ¿cómo es? De plantines de hortalizas. Sí. Que había en el mercado todo, pero había una específica que estaban haciendo para la zona, y que tenía la particularidad de hacer la dinámica, es decir, que pueda hacer la misma máquina distintas.
Qué bien.
Siempre. Bueno, todo eso fue su proyecto final de carrera, él lo fue desarrollando, ganó premios en el gobierno de Santa Fe de innovación, y hoy se dedica a eso. Hoy tiene una empresa donde consiguió algún capital y está haciendo, tiene su pequeña empresa que está evolucionando, y ojalá que, y no dudo que le va a ir bien en ese sentido, pero creo que ahí donde nosotros tenemos que apostar en decir que nuestros egresados sean capaces de emprender cosas, que den trabajo, que generen empresa en su zona, y es un poco la idea de, y por eso el federalismo, digamos, de UTN, sí. Decir, che, que se queden los chicos ahí, que no se vayan, que no tenga que una familia salir a alquilar a otro lado, con todo eso que implica, y después que resuelvan los problemas del lugar.
Alejandro, se nos fue el programa. Mirá, y estamos no para otra hora más, y voló. Y hay algo que se nota en vos, que sos hombre de debate y diálogo, porque cantidad de veces dijiste la palabra dar debate, dar diálogo, y te felicito. Y gracias por tener esos ojitos claros que son en pos del futuro y del presente
para
de los argentinos.
Que nosotros también tenemos ojitos claros de este lado.
Nosotros también, ¿no, Lucas? Claro. Y estuvimos con él. Él es ingeniero, secretario de Tecnologías de la Información y la Comunicación de UTN, Universidad Tecnológica Nacional, rectorado. Estuvimos con el gran Alejandro Tófolo. ¿Y nos encontramos la semana que viene?
Sí, sí, sí.
¿De 16 a 17?
En esto.
En esto que hemos dado en titular, Universidad Tecnológica Nacional. Mi querido Lucas Jiménez, ¿qué hace?
Presenta.
Ahí va. Chao, gracias, los amamos.
Chao, chao.